Hola, mi nombre es Alejandra Gastelum, soy médico pasante de medicina y hoy estoy haciendo este episodio para hablar sobre la asfixia neonatal. Esto me sirve a mí y espero te sirva a ti para estudiar para el examen de residencias. Todo lo que diga aquí es sacado y leído de la guía de referencia rápida de el diagnóstico y tratamiento de la asfixia neonatal. Espero te sirva. Para empezar a hablar de la asfixia neonatal, pues lo primero que tenemos que hacer es hablar de la definición. Se deben de cumplir ciertas condiciones, que es la acidosis metabólica con un pH menor a 7 en sangre de cordón umbilical, un Apgar menor igual a 3 a los 5 minutos y alteraciones neurológicas y o falla orgánica múltiple. Al hablar de los factores de riesgo, lo podemos dividir en cuatro grandes grupos. En los factores de riesgo maternos, que son con todos los antecedentes que tengan que ver con la madre, los obstétricos, que es todo aquello que tenga que ver durante el parto, los uteroplacentarios, que ya tienen que ver específicamente con las anormalidades que encontramos en esos dos órganos, y los fetales, que ya tienen que ver específicamente con el bebé. En lo del grupo materno nos encontramos que una hemorragia en el tercer trimestre, infecciones de la madre, ya puede ser una corio, sepsis, una infección urinaria, etc. También una preeclampsia, una hipertensión crónica, anemia, intoxicación por drogas y alguna comorbilidad obstétrica. Todo eso tiene que ver con la madre específicamente, nada más. Ya los obstétricos ya mencionaríamos un líquido amniótico meconial, una incompatibilidad cefalopélvica, o sea que la cabeza del bebé esté muy grande para poder pasar a través de la pelvis y que aún así pues pase y durante el trabajo de parto pues se lleve a la asfixia. El uso de medicamentos como la oxitocina, una presentación fetal normal como pues puede ser pélvica o cualquier otra de las presentaciones que no sea muy común. El trabajo de parto prolongado precipitado, que pues también que venga de un momento para otro, que no esté preparada la sala, que no esté la madre dentro del hospital, dentro del trabajo de la sala de tococirugía y todo eso. También pues un parto instrumentado o cesárea, la ruptura prematura de membranas y los oligoamnios o polihidramnios. Todos estos tienen que ver con el trabajo de parto o obstétricos u obstétricos. Los factores de riesgo uteroplacentarios, encontramos cuatro grandes ramificaciones, que es la normalidad del cordón o de la placenta o de la contractilidad uterina o una normalidad uterina anatómica. En las anormalidades del cordón, pues es que haya un prolapso de cordón, que haya un circular de cordón irreductible o procúbito. Y en las anormalidades placentarias, pues la placenta previa y el desprendimiento prematuro de placenta. Dentro de la contractilidad uterina, pues que sea hipotonía o hipertonía. En las anormalidades uterinas anatómicas, pues un útero bicorne, perdón, es lo que nos lleva a un factor de riesgo. En los fetales está principalmente las alteraciones de la frecuencia cardíaca, ya sea bradi, taqui o arritmia. También la percepción de disminución de los movimientos fetales de la madre, o sea que de la nada ella no sienta que se le esté moviendo al bebé, por eso es muy importante estarle preguntando. Dentro de la área de labor, estarle preguntando a la madre pues cada rato. La norma dice que les tenemos que estar checando la frecuencia cardíaca cada 30 minutos, también pues estarle preguntando a la madre si siente que se le mueve o no al bebé. También un retardo en el crecimiento intrauterino, la prematuridad, el bajo peso, la macrosomía fetal, una posmadurez, o sea, más de las 42 semanas de gestación, malformaciones congénitas, eritroblastosis fetal, que sean fetos múltiples y retraso en el crecimiento intrauterino. ¿Cómo podemos predecir o prevenir pues una asfixia neonatal? Pues hay que tener una valoración prenatal de la condición fetal. Hay tres formas de hacerlo, que podría ser el primero el ultrasonido Doppler, que es pues para ver un embarazo de alto riesgo como la preeclampsia, evaluar la restricción del crecimiento intrauterino, evaluar una anemia fetal y la presencia de anomalías en el cordón umbilical. Hay que con el ultrasonido Doppler pues buscar la arteria uterina, la umbilical y la cerebral media del feto y pues así investigar si existe algún, cuando estemos dentro de la toco, pues si existe algún reporte de la ecografía Doppler y pues añadirlo a los antecedentes prenatales del recién nacido. Otra valoración prenatal es la cardiotocografía, que es registrar los cambios de la frecuencia cardíaca fetal y acomodarlos de acuerdo a las contracciones uterinas. Este va a ser a realizar durante el trabajo de parto y durante el alumbramiento. Se va a reportar como 1, 2 y 3, el 1 siendo normal, el 3 siendo anormal y el 2 es indeterminado, o sea, está en medio de los dos. Otra de las valoraciones es el perfil biofísico, que es que lo usan los obstetras para ver el alto riesgo y ver cuál es la forma de nacimiento más segura, si es cesárea o por parto. De 8 a 10 es considerada normal y pues ya pues es confianza de que sí está oxigenando bien, y de 6 a 10 o menos de 6 pues ya se considera anormal. En caso de un puntaje bajo de perfil biofísico, solo va a ser una condición que pueda alertar al médico sobre cuáles son las condiciones en las que viene el bebé. Por eso siempre hay que tener en la toco, pues mínimo, el carro rojo, una cuna radiante, una fuente de oxígeno y de aire, y pues principalmente el personal médico capacitado para la reanimación neonatal. Los datos clínicos que sugieren que el recién nacido estuvo expuesto a uno de los eventos de asfixia son los siguientes: que a la hora de nacer nosotros no tenemos una dificultad para iniciar y para mantener la respiración, que veamos la hipotonía o los reflejos disminuidos o la alteración del estado de alerta del bebé, que notemos clínicamente las crisis convulsivas, que veamos intolerancia a la vía oral, sangrado de tubo digestivo, sangrado pulmonar, hipotensión, que veamos cualquiera de las alteraciones del ritmo cardíaco como una taquicardia, bradicardia o arritmia, que veamos alteraciones de la perfusión, o sea que el llenado capilar esté muy lento, y retraso en la primera micción más de 24 horas, o también puede ser oliguria, anuria y poliguria. Todo esto siempre y cuando no exista una causa justificable o evidente de lo que esté pasando. Las manifestaciones clínicas, estas que les acabo de mencionar, pues se pueden dar temprana o tardía. Las de aparición temprana, pues son aquellas que pues, notamos en cuanto nace el bebé, pues es que no puede iniciar y no puede mantener la respiración. Ya vemos la hipotonía y vemos las alteraciones en la perfusión. La aparición temprana, o que puede aparecer temprano o tardía, o sea, las dos formas, es que notemos la alteración en el estado de alerta, crisis convulsivas, intolerancia a la vía oral y o alteraciones en el ritmo cardíaco y la presión. Y lo que sí va a aparecer tardío, pero que aún así es considerado como asfixia neonatal, ya si no encontramos ninguna otra causa que lo justifique, es el sangrado de tubo digestivo, el sangrado pulmonar y el retraso en la primera micción, oliguria y poliuria. Durante el momento del nacimiento, siempre el médico debe estar atento a todos los signos o síntomas que presente y documentarlos. Como lo había mencionado al principio, para que sea una asfixia neonatal se deben componer de tres cosas: de una acidosis metabólica, quienes obtienen que ser un pH igual o menor a 7, con un exceso de base inferior a 10, a menos 10. También que el puntaje de Apgar sea de 3 después de los 5 minutos. Que también tenga alteraciones neurológicas y o falla orgánica como falla en el sistema nervioso central, sistema renal, pulmonar, cardiovascular, gastrointestinal, hepático y hematológico. Para poder documentar todo esto, pues para empezar a medir los niveles de pH, se pide que sean de la sangre del cordón umbilical, poner un catéter y sacar una gasometría de ahí. También pues realizar el Apgar correctamente, checar el año neurológico tempranamente y también identificar la falla orgánica múltiple. La falla orgánica múltiple la podemos encontrar en diferentes sistemas. En el daño neurológico podemos encontrar una encefalopatía hipoxicoisquémica, que va a ser un síndrome caracterizado generalmente por dificultad para iniciar y mantener la respiración. Va a haber una depresión del tono muscular y de los reflejos, alteración del estado de alerta y crisis convulsivas, y la presentación clínica depende de la gravedad de la hipoxia. En el sistema digestivo se va a presentar con una intolerancia digestiva transitoria, una enterocolitis necrosante o una hemorragia digestiva. El daño hepático, las alteraciones que se encuentran son en la prueba de función hepática, las PFH. Va a haber una elevación de la TGO, una elevación de la TGP y una DHL 50% por arriba de lo normal. Generalmente vuelven a los valores normales. El daño respiratorio pues, bueno, se puede manifestar de diferentes formas, como una taquipnea transitoria de recién nacido, el síndrome de aspiración de meconio y un síndrome de escape de aire extraalveolar. En el sistema cardíaco se puede presentar con hipotensión, las alteraciones del ritmo cardíaco, una insuficiencia tricúspide transitoria, la insuficiencia miocárdica transitoria, un shock cardiogénico y o hipovolémico. Las primeras horas de vida habitualmente requieren vasopresores, así como el uso de volumen o medicamentos con efecto presor de la resucitación. Las pruebas de laboratorio muestran una elevación de la CPKMB. En el sistema hematológico se manifiesta principalmente por una trombocitopenia, en una ausencia de una infección o problemas de origen aloinmune o isoinmune. Generalmente la cuenta normal de plaquetas se restablece a los 10 días de vida. En el riñón se presenta el retraso de la primera micción, la oliguria o poliuria. La oliguria que persiste por más de 24 horas, la hematuria persistente, la proteinuria llegando a la insuficiencia renal. Como signo más temprano se encuentran alteraciones tubulares, que se va a reflejar con un aumento de la beta-2 microglobulina y la N-acetilglucoaminidasa. Los electrolitos urinarios se alteran de forma secundaria. La creatinina sérica incrementa por arriba de 1 miligramo con subsecuente retorno a la normalidad. Otro sistema que se afecta es el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, porque la asfixia aguda grave es un estímulo de ese eje, y la hipoxia intrauterina se refleja con una elevación sostenida del cortisol en el plasma. Hasta el momento se desconoce con exactitud el efecto a largo plazo de la sobreexposición al cortisol sobre el desarrollo nervioso y el metabólico, así como las consecuencias en las intervenciones usadas durante la reanimación. O sea, cualquier medicamento que se ponga durante el RCP neonatal, pues esperamos que pronto se hagan estudios sobre eso. Como parte del tratamiento podemos encontrar la evaluación cardiorrespiratoria inicial. Esto pues es para iniciar las etapas subsecuentes de la reanimación y se define por la valoración simultánea de la frecuencia cardíaca y de la respiración. Si hay un aumento rápido de la frecuencia cardíaca, es el indicador más sensible de la eficacia de la reanimación. Para esto se debe utilizar una oximetría de pulso, y el oxímetro debe estar colocado en la muñeca o mano derecha antes de ser conectado al monitor. Para la ventilación de la vía aérea, este es otro punto importante, Este no se recomienda la aspiración nasofaríngea y orofaríngea de rutina durante la reanimación neonatal cuando haya presencia de líquido amniótico claro o manchado de meconio. El recién nacido de término que requiere ventilación intermitente con presión positiva, el uso de oxígeno al 100% no confiere ventaja sobre la reanimación del oxígeno a concentración ambiente, o sea, 21%. El masaje cardíaco. La evidencia de estudios apoya que la técnica que se usa en la actualidad para la compresión torácica con las dos manos, la cual se usa los dos pulgares sobre el esternón y el resto de los dedos rodeando al bebé y el tórax, este método puede mantener una calidad constante de compresiones por más tiempo y se percibe más fácil y menos agotador para el personal de salud que lo haga. Durante la reanimación se debe dar una compresión torácica de 3 a 1 con la ventilación, a menos que el paro cardiorrespiratorio sea de origen cardíaco. Este debe considerarse una mayor compresión torácica respecto a la ventilación. El uso de la epinefrina, pues a pesar del amplio uso de la epinefrina durante la reanimación, no se dispone estudios clínicos controlados que comparen la administración endotraqueal contra la intravenosa en los recién nacidos que mantienen una frecuencia cardíaca menor de 60 por minuto, a pesar de que continúen con una adecuada ventilación y compresión cardíaca. Si la frecuencia cardíaca se mantiene por debajo de 60, a pesar de que hay una ventilación adecuada y un masaje cardíaco con una técnica adecuada, la dosis de epinefrina debe ser de 0.01 a 0.03 kilogramos dosis. Si se cuenta con un acceso venoso, se prefiere la administración de epinefrina por esa vía. Si no se cuenta con un acceso venoso, entonces se tiene que administrar endotraqueal a una dosis de 0.05 miligramos kilodosis para lograr un efecto similar al que se daría en una dosis intravenosa. Pues la asistencia ventilatoria del recién nacido asfixiado, pues es generalmente son los que desarrollan una hipertensión arterial pulmonar o una patología pulmonar o que presentan convulsiones de difícil control. Hay que tratar de mantener la oxemia normal, evitar 95% o mayor. La hipocapnia es un potente vasoconstrictor y se asocia a un incremento de la lesión en la sustancia blanca periventricular de los recién nacidos prematuros, pues hay que tener mucha atención a eso. Se debe evitar la hipocarbia, o sea, mantener la PCO2 con rangos de normal, o sea, de 35 a 45 miligramos de mercurio. En el aspecto de la nutrición, pues el recién nacido prematuro, la relación existente entre asfixia, el bajo flujo sanguíneo mesentérico y la enterocolitis necrotizante es débil. Entonces hay que pensar que el ayuno no reduce el riesgo de enterocolitis. El recién nacido con una encefalopatía hipoxicoisquémica, la motilidad intestinal se encuentra frecuentemente disminuida y se puede presentar una incoordinación en el mecanismo de succión deglución. Se recomienda iniciar la vía oral lo más pronto posible con la técnica y forma necesaria según las condiciones del recién nacido. O sea, si es prematuro, si está con ventilación mecánica, si tiene alguna malformación. La neuroprotección es importante y este se define como el tratamiento dirigido a prevenir la lesión neuronal en casos de encefalopatías agudas, incluyendo pues la que más hemos mencionado, que es la hipoxicoisquémica. Hay muchas estrategias neuroprotectoras y pues en algunas encontramos la hipotermia, la eritropoyetina, la inmunobiotina, la loperidol, la melatonina, el magnesio, las estatinas. La hipotermia actualmente es el único procedimiento del que se tiene evidencia sobre los beneficios como neuroprotector. Sin embargo, muchos recién nacidos pueden desarrollar efectos adversos importantes. El equilibrio metabólico. Pues hay que mantener los niveles normales de glucosa de acuerdo a los días de vida y pues hay que tener mucha vigilancia en eso. Otras cosas que tenemos que tener en cuenta pues es el aporte de líquidos, que hay que tener, hay que cubrir los requerimientos por edad, peso y patologías asociadas. Y pues la presión arterial, pues hay que evitar una hipotensión porque se asocia a un riesgo mayor de lesión cerebral por la disminución de de una perfusión cerebral, de una presión de perfusión cerebral. Durante el pronóstico y el seguimiento a los pacientes con asfixia neonatal, pues todo depende de la gravedad y la duración de la asfixia, porque es lo que vamos a ver la presencia de las disfunciones orgánicas y principalmente el daño neurológico a corto, mediano y largo plazo. Todos los pacientes que hayan tenido esta patología deben de presentar valoraciones y seguimientos a cargo de medicina física y rehabilitación, neurología pediátrica, gastroenterología y nutrición, oftalmología, otorrinolaringología y audiología, y la realización de potenciales auditivos, visuales y somatosensoriales. Deben de continuar el seguimiento por lo menos hasta los 5 o 7 años de edad para poder identificar así cualquier lesión, cualquier patología consecuente de la asfixia y aún así pues tratar y dar la mejor calidad de vida. Esto es todo lo que viene en la guía. Después termina con algunos cuadros y algoritmos, como sería los estadios de la encefalopatía hipoxico-isquémica, que se divide en tres: el leve, moderado y grave. En leve, pues encontramos que el estado de alerta es normal, hay una hipotonía global, puede haber no, respuestas motoras normales o ligeramente disminuidas, y en la reactividad pues está normal o a veces hasta los ROT aumentados. Pero en el más grave pues ya vamos a encontrarlo en coma o en estupor severo, ya vamos a ver que su tono muscular ya está en hipotonía, ya sus respuestas motoras ya van a estar ausentes, ya o va a haber convulsiones o va a estar en un estado epiléptico, y la reactividad pues vamos a ver los reflejos primitivos ausentes. Estos ya son signos de disfunción del tallo cerebral. Cuando encontramos un estadio moderado, pues pensamos en un estado entre los dos, entre el leve y el grave, como serían algunas convulsiones aisladas o repetidas, pero todo lo demás pues con normalidad o solo letargia o estupor. El tratamiento. Aproximadamente el 10% de los recién nacidos requieren algún tipo de ayuda para empezar a respirar al momento de nacer, y de estos solo el 1% requiere reanimación avanzada. O sea, quiere decir que de todos los recién nacidos solo el 10% necesita algún tipo de estimulación. La verdad, por experiencia propia, cuando estaba en la TOCU, a mí me tocaba ver que yo creo que la mayoría sí requería un poquito de estimulación. Probablemente porque el trabajo de parto era precipitado, porque necesitaban que las pacientes estuvieran, solo había en donde yo estaba en el hospital dos áreas de labor y una de cesárea. Entonces, a la hora de entrar en labor, pues no podían estar muchas pacientes ahí, en lo que la limpiaban y todo eso. Entonces, casi siempre las metían, casi casi ya estando totalmente coronando, por así decir, el bebé. Y por eso también pues era un trabajo de parto precipitado. En cuanto salía, pues ya se necesitaba que el pediatra estuviera listo, porque la mayoría de las veces yo notaba a los bebés con un Apgar pues de 5, más o menos 5 o 7 yo creo, y les teníamos que dar tan siquiera un tipo de estimulación, no como aquí lo dice la guía que el 10%. Pero eso es verdad, casi ninguno o ninguno que me tocó a mí ver requería reanimación avanzada. Pues la reanimación neonatal, su objetivo, aparte de evitar la muerte, es también evitar las secuelas neurológicas que lleva la asfixia al momento del nacimiento. La reanimación neonatal básica evita hasta el 30% de las muertes de los recién nacidos. La función cardiorrespiratoria inicial, la ventilación de la vía aérea, el masaje cardíaco, la epinefrina, la asistencia ventilatoria, la nutrición, la neuroprotección, el equilibrio metabólico, el aporte de líquidos y la tensión arterial.